Los hechos que propuesto por nosotros en esta pequeña ponencia, era estudiar, contar algunos datos sobre la represión de la masonería tras el alzamiento militar del 18 de julio. Dos objetivos centraron nuestro trabajo. Por un lado, estudiar un poco la teoría de la denominación, o si ustedes quieren, la teoría de la represión, o sea, de qué forma los alzados militarmente justificaban la necesidad de reprimir a la masonería. Y por otra parte, tratar de estudiar, o por lo menos acercarnos en un primer momento, a ese fenómeno propio del pensamiento franquista, por supuesto visto desde Canarias, que es el fenómeno de la obsesión antimasón. Más o menos voy a tratar de dar algunos datos sobre el resultado obtenido con nuestro trabajo. En efecto, como ya dijo mi maestro, el profesor Ferrer Benimeli, el primer documento de la España franquista que inaugura este tema de la represión de la masonería fue dado en Santa Cruz de Tenerife. Él dice el 15 de octubre, yo insisto, el 15 de septiembre, y su articulado ya fue expuesto por el... Pero, sin embargo, la acción represiva de los sublevados contra los masones isleños ya se había dejado sentir desde los primeros momentos del alzamiento. Después de iniciar el lanzamiento, y esto es textual, la Comandancia General ordenó al capitán de infantería Tomás Yuna Gordillo que procediera a practicar, desde esta dimensión por supuesto, que procediera a practicar un minucioso registro en los locales de las logias de Santa Cruz de Tenerife. Ese registro fue llevado a cabo y con resultado positivo la tarde del 19 de julio. Para ello, el mencionado capitán contó además con la ayuda de los falangistas Agustín Sancajo, Orlando Díaz Díaz, Manuel Villalta y otros que posiblemente fueron los que trataron de sacarle, como indicó el profesor Ferrer Benimeli, alguna rentabilidad al asunto. Por suerte, al parecer, refiriéndome a esta acción inmediata, peor suerte, corrieron los talleres masónicos de Las Palmas. Según un oficio del jefe de Servicio Nacional de Seguridad, transmitido a su vez por el gobernador civil de Las Palmas, ambos talleres, Andamana número 1 y Acacia número 4, fueron, cito textualmente, completamente deshechas, ambas logias, el mismo día 18 de julio. No obstante, se pudo recoger alguna documentación de efectos que serían trasladados posteriormente a Salamanca. Respecto a Santa Cruz de la Palma, la otra isla que evidentemente donde existen logias, en el resto del archipiélago no hay, no había en este momento. Sabemos que una vez tomada la isla por el cañonero Canaleja el 25 de julio de 1936, el comandante Guerrero, el capitán Díaz Treito y José Muedra recogieron diversa documentación y enseres de la logia ahora número 2 que depositaron provisionalmente en el domicilio del cura Santiago Mejido Suárez. Pero, al decir de testigos presenciales, también fueron destruidos diverso material y enseres, quemados concretamente en la plaza de San Francisco de Santa Cruz de la Paz. El marco legal o legislativo de la sublevación militar realmente permitiría la puesta en marcha de medidas judiciales. Así, el 2 de octubre de 1936, por eso es una de las argumentaciones que me refiere el Ministerio del bando del decreto anterior, porque hay una base legal ya para condenar, el 2 de octubre de 1936, insisto, el auditor de guerra nombró al teniente coronel de ingeniero don Enrique Rolandi Pera juez para todos los asuntos relacionados con la masonería y le fue entregada la documentación de Santa Cruz de Tenerife. 19 días más tarde se haría cargo del actuado, continuaría este proceso, ese sumario, el teniente coronel de infantería José María del Campo Saavedra. Precisamente a la pluma de este militar debemos un interesante informe, y un poco uno de los elementos básicos de nuestra ponencia, un interesante informe que pasaría a comentar brevemente. Este informe del teniente coronel del Campo Tabernilla, que va dirigido al gobernador general del Estado, pretendía especialmente determinar la intervención de la masonería en la vida pública. En primer lugar, destaca la importancia de las fuentes masónicas para conocer lo que él denomina la bolchevitización de España. Planeada, dice, planeada y generada por las altas potestades masónicas así que el espíritu de lo internacional judaico inspiró sus deliberaciones y desarrolló el movimiento extremista de izquierda operado en nuestra patria, especialmente desde 1930 a julio de 1936. El objetivo de la masonería, según él, fue la implantación de una república sobre una constitución a base de los postulados masónicos. Esto se orienta, continúa, a destruir el espíritu católico que formó la nacionalidad española y el sentimiento de patria. Y con este fin, añade, el masón se valió de la penumbra de secreto y disimulo con que actúa en el mundo profano para influirlo y dominarlo. Acto seguido, toma la constitución del Gran Oriente Español como apoyatura argumental y deduce que la orden del gran, entre otras cosas, por supuesto, que la orden del gran arquitecto buscaba sustituir el concepto de patria por el concepto de una hermandad universal de masones. En fin, en su opinión resultaba comprobado el movimiento revolucionario para incorporar España al internacionalismo laico, o sea, al bolchevismo extranjero. Movimiento, dice, impulsado desde las sombras masónicas por el Gran Oriente Español. Por supuesto, aquí no hace omisión de la labor a religiosa y a patriótica textualmente de la Gran Logia Española de Barcelona y su influencia de cara a las constituyentes de la Segunda República. Refiriéndose a Santa Cruz de Tenerife, cita las felicitaciones de la logia Añaza número 270 en junio y julio de 1933 a Azaña, así como cierto discurso pronunciado por un hermano el 27 de agosto de ese mismo año, rabiosamente antirreligioso y antipatriótico, exaltando la rebelión de los moros en Marruecos y censurando la labor protectora de nuestra patria, acusando a sacerdotes e injuriando a nuestro ejército con ocasión de nuestra acción militar en el proceso. Más adelante pone de relieve el apoyo prestado por la masonería a sus diputados, don Alonso Pérez Díaz y don Rubén Marichal, por la provincia de Santiago de Tenerife, y don Rafael Guerra del Río, de quien se habló esta mañana, por Las Palmas, a quienes en tenida de 27 de noviembre, esa misma logia, acordó pedirles que avalasen en el Parlamento la expulsión de los sectarios de Loyola, Compañía de Jesús, y la prohibición de exhibir colgaduras y emblemas en los balcones con ocasión de fiestas religiosas. Para no cansarles con toda esta cuestión, también se le critica la intervención de Martínez Barrio en la puesta en libertad de Emiliano Díaz Castro, que luego sería diputado del Frente Popular, porque estaba implicado en los sucesos de Hermigua, donde hubo muerte de guardias civiles. Otro aspecto tocado por Campo Tabernilla es el de la contumacia reveladora de una falta absoluta de arrepentimiento de los masones interrogados, quienes negaban sistemáticamente la dimensión política de la orden. Dice textualmente: sumando esa contradicción y contumacia, en la declaración del hermano grado 33, Rodríguez Ballester, Julián Rodríguez Pastrana Ballester, al pronunciarse como si lo ignorase todo y sin que le detuviera el recuerdo de que, 5 días antes del glorioso movimiento, es decir, en tenida celebrada el 13 de julio de 1936, última de la logia Añaza número 70, cierto, tengo el libro de acta, se presentó en el taller ofreciéndose incondicionalmente. Rodríguez Pastrana Ballester, médico militar nacido en el puerto de la Cruz, Tenerife, el 1 de marzo de 1887, fue miembro efectivamente de Añaza entre 1918 y 1924. En 1928 pidió regularización de su grado 33 que había obtenido fuera de la logia y no figura desde luego como alta en 1930, por lo menos en 1930. Sin embargo, sí, es cierto que se ofreció incondicionalmente, bueno, un detalle de eso. También insiste en esta contumacia respecto a los rotarios que siguieron pagando sus cuotas, esto lo voy a omitir evidentemente, y finalmente, tras destacar o insistir en este aspecto del control oculto de los movimientos políticos del país como estrategia del Gran Oriente Español, pues resalta la necesidad de profundizar en el estudio de la argumentación masónica para todo el discurso que trata. También hace una serie de sugerencias, a la hora de sancionar, aclarando, y con esto termino este apartado, que no por haberse que la mayoría debe ser o ha delinquido no por haberse adherido al Frente Popular como hecho distinto de sus propios acuerdos, sino por haber generado dicho frente planeándolo desde 1936. La documentación disponible no nos permite cuantificar por ahora, y desde luego no es el propósito de esta ponencia, el alcance de la represión sobre los individuos acusados de masonismo. Es cierto que hubo encarcelamientos, destierros, muertes, etcétera, pero evidentemente sería oportuno, entre otras cosas, diferenciar distintas fases en el proceso represivo que conllevó a la guerra civil en Canarias y desde luego enmarcar esto convenientemente en un contexto general. Sin embargo, hay un fenómeno, y aquí paso al segundo aspecto que quería estudiar, hay un fenómeno digno de destacarse, y al menos en Santa Cruz de Tenerife se ve muy claramente, que es que a partir de 1937 tomará cuerpo en algunas individualidades significativas del régimen una de las tesis más arraigadas del pensamiento franquista, que es el de la obsesión antimujer. Buena prueba de esta cuestión, de este tema, es un memorándum que fue elevado al gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife en octubre de 1937, exponiendo diversos antecedentes sobre personas que ocupaban cargos públicos en la capital, y que concluye, este informe concluye con estas palabras: el 18 de julio de 1936, Tenerife se había unido al movimiento nacional. El 18 de julio de 1937, Tenerife se encuentra sometida al movimiento nacional. Punto de aparte, la masonería es la que impera en todos los órdenes por el apoyo que le prestan muchas de las primeras autoridades. Por supuesto, el documento hace referencia a un nutrido grupo de cargos de distintas entidades y corporaciones que son acusados de inmoralidad, corrupción, izquierdismo y, por supuesto, pertenencia a la masonería. Este es el cuadro 1, que tiene varias páginas, así que se podrá ver con ese libro. Con la prisa ya. Respecto a la acusación de masonismo, la acusación concreta de masonismo que hace a estas personas que se nombran aquí en el cuadro, de las 10 personas reseñadas con ciertos fundamentos, son 11, pero a una dice sospechosa masonismo, vamos, no sé. Entonces, de las 10 personas con cierta rigor, pues no, me consta que 6 formaron parte en alguna etapa de su vida, no en aquel momento, pues el Mandillo Tejera no formaba parte en aquel momento de la Logia Santa, pero ni mucho menos, pegado de baja hace un montón de tiempo, aunque era grado 18, vamos, en etapa de su vida de la masonería. Sin embargo, el informador de la huella de los masones por 12. Entonces dice, va a leer algunos textos muy significativos. Don Gomercindo Robaina perteneció al Frente Popular, habiendo sido declarado cesante por este municipio, dando cumplimiento a la circular del 26 de junio del corriente año del señor Valdés. Pero dada la influencia judía masónica que impera en todo en esta isla, fue repuesto en su empleo como director de la Casa de Socorro y director del Lazareto, y además médico municipal, pues tiene 3 enchufes. Fin de la cita. También los rotarios... Enchufe. Y añade ni que fuera hijo de cordero. También los rotarios ocupan un lugar destacado, los miembros del Rotary Club Internacional, un lugar destacado en esta casa de brujas, y como integrantes de este supuesto, lo que nosotros hemos definido como un supuesto bloque antipatriótico, son tildados de controlar la falange, dice textualmente. Los individuos que pertenecen en esta Rotary Club visten camisa azul y además desempeñan los cargos más importantes en esta entidad. Por lo expuesto, fácil es comprender que la falange de Tenerife no está constituida con el espíritu que animaba a José Antonio Primo de Rivera, y por ello urge poner al frente de esta entidad personas que no adolezcan de estos efectos y que hagan un saneamiento dentro de esta entidad para que pueda estar incorporada a la España una grande vida. Y por último, por supuesto, tampoco faltan las acusaciones, no voy a leer el texto para no extenderme, tampoco faltan las acusaciones a individuos de derechas y católicos, pero, según este señor, este informador, carentes del concepto de valor atribuido al nuevo régimen. Se refiere en concreto a los funcionarios de la audiencia, diciendo que, vamos, que no se opusieron a considerar crimen político-social la muerte del que estaba haciendo las veces el gobernador civil Ramón Fernández Díaz, que era presidente de la audiencia, y que de esa manera, cuando llegaron, cuando triunfaron los sinvergüenzas del Frente Popular, pues lo pusieron en la calle, lo soltaron. No todas estas informaciones y tal, y denuncias contra supuestos o reales enemigos provenían de las esferas oficiales. Existe también, o hacen acto de presencia con cierta resonancia, la cuestión de las delaciones y los anónimos. En este sentido, son numerosos los ejemplos de cartas y anónimos contra individuos pertenecientes a las disueltas organizaciones políticas, así como a la mayoría y otras agrupaciones no afectas al rey. Voy a leer un par de. Un primer caso, posiblemente de mediados de octubre de 1936, es la misiva que un tal Antonio Alenso, un seudónimo, el nombre fácil, se comprobó, dirige al comandante general, en la que delata a Benigno Ramos como masón izquierdista. En el texto señala que el denunciado era practicante y trabajaba en la clínica del socialista ya detenido Manuel Betancourt del Río, siendo a su vez íntimo amigo y correligionario de los granujas Luis Rodríguez Figueroa y José Carlos Schwartz, y que se venía dedicando a la propaganda y manejos extremistas entre los obreros de la CNT, a cuya federación prestaba, y seguramente sigue prestando, dice textualmente, sus servicios profesionales gratuitamente, por unirle mucha amistad con los dirigentes ya detenidos Juan José Cobas, Bartolomé Hernández Sosa y otros. Asimismo, el acusador indica que este practicante, como socio y directivo del Cine Numancia, había coadyuvado a la proyección de la película rusa de propaganda soviética, entre comillas, El Acorazado Potemkin, y que, para tal Alesso, representaba con toda su crueldad y repugnancia la sublevación de la marinería de guerra rusa contra su oficialidad, haciendo, en ese sentido, un símil con escenas parecidas que tuvieron lugar en la Armada. Esta denuncia, a pesar de, por supuesto, estar amparada en el anonimato, pues fue investigada, y en concreto la información que dio el capitán delegado de la Comisaría de Orden Público, de Vigilancia de Orden Público, pues fue que ciertamente sí era de izquierda y tal, pero que él, a partir de un momento, no se le conocía ningún hecho peyorativo. Este capitán de Orden Público, por supuesto, figura en las listas como protector de masones y marxistas. Hay otra carta de un tal Benítez que dirige al gobernador civil acusando a los miembros del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y finalmente, para terminar, porque tiene que todavía que leer las conclusiones mi componente, bueno, brevemente, el 29 de septiembre de 1937, una denuncia mucho más amplia, bastante rica, tres individuos adictos al nuevo sistema clamaban a través de una amplia misiva contra el poder mediatizador de la francmasonería ejercido entre bastidores. Y dicen textualmente, un texto muy significativo: Tenerife, y en especial la capital, provincia que desde hace largo tiempo podemos decir se encuentra regida por la masonería en todos sus aspectos, como partido radical, rotarios, etcétera, que llegaron a mediatizar todos los aspectos de la vida ciudadana, bien directamente ocupando puestos de mando o haciendo que llegaran a los mismos una serie de individuos que sin ser masones estaban absolutamente mediatizados, bien por relaciones familiares, económicas, etcétera, y que aún siguen ejerciendo sus mismos manejos y actividades como antes del movimiento nacional. Para los firmantes de nada habían servido las disposiciones emanadas del Generalísimo para encauzar la vida nacional por derrotero sustancialmente distinto a los anteriores al levantamiento, pues textualmente una mano directora continuaba, comillas, ejerciendo las mismas actividades que antes del 18 de julio. Abonan su acierto con una serie de casos que también figuran en cuadro adjunto, señalando que sería interminable la lista de masones e izquierdistas que continúan en sus puestos eludiendo sanciones. Según ellos, existían unos espíritus desconocidos cuya presencia se acusa en toda clase de organismos públicos y toda clase de entidades. La solución a ese estado de cosas fue planteada a través de la creación de un conjunto de personas de buena fe nacionalista, aun cuando incluso les faltase algo de preparación, de la que tanto alardeaban los que seguían, bueno, pues ocupando sus puestos, y desde luego esa agrupación, máxime si son los deseos del caudillo, pues podría ser la Falange, pero por supuesto insisten en lo que ya vimos en el documento anterior, en una muy concienzuda depuración de los elementos que la compone. Seguidamente mi compañero dará las conclusiones de nuestra ponencia.
Bueno, a mí me toca, una vez que el profesor de Pasancha ha puesto prácticamente todo el trabajo, plantear las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado, y que las voy a leer para hacerlo más breve, porque quizás hablando nos tendríamos. En Canarias, la acción represiva de los sublevados contra las logias masónicas se inicia desde los mismos instantes del levantamiento a través de la incautación del material documental de los talleres como pieza necesaria para el discurso acusatorio. Ese marco legal vendría pronto con la publicación en Santa Cruz de Tenerife del primer edicto o bando de la España de Franco contra la Orden del Gran Arquitecto, y bastante tiempo después con la promulgación a nivel estatal de la conocida ley de 1 de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo. La importancia que para el conocimiento de la labor política de la masonería española tienen las fuentes emanadas de los templos isleños es puesta en evidencia por personajes tan significativos como el juez militar del campo de Avernilla, quien en el informe que hemos tenido la oportunidad de estudiar destaca el ideario internacionalista, judaizante, laico, anticatólico, etcétera, de la masonería, y su trabajo de control oculto de los movimientos políticos de la nación a través de la colocación de individuos claves en las instituciones y sociedades profanas. De aquí arranca su tesis, que considera a la francmasonería no como un elemento más del Frente Popular, según sus palabras, sino como la auténtica generadora del mismo, y por tanto la culpable de la bolcherización de España. Ahora bien, a tenor de sus aseveraciones y de otras contenidas en nuestro estudio, convendría preguntarnos, ¿qué se entiende por masonería? Para estos fascistas, ya la Falange y aún ciertas organizaciones políticas de derecha lo habían puesto de relieve en discursos, editoriales y artículos de sus órganos de prensa, el valor semántico de la voz escapa a lo que en buena ortodoxia responde a una definición más o menos equilibrada. La masonería, pues, viene a ser una auténtica representación del mal interior y exterior, un demonio familiar que, desde las crisis tiene secular y aún antes amenazaba la integridad de la patria. Así se explica que masonería y comunismo hayan podido ir juntos a los tribunales franquistas, porque en la realidad política de la Segunda República esta unidad o relación era sencillamente imposible. Sin embargo, y este es otro aspecto de interés, la acción represiva no parece, a juicio de los interesados más conspicuos, que hubiera aniquilado al monstruo, y de esta manera, un año después del alzamiento, pregoneros del régimen clamaban contra la orden que seguía adueñándose en gran medida de la vida pública y en concreto de la de Santa Cruz de Tenerife como provincia. La masonería, los radicales, los rotarios son otros tantos elementos de ese supuesto bloque antipatriótico que a partir de esos momentos amenazará la estabilidad del Estado o lo que es lo mismo, será cortina de humo y chivo expiatorio de los errores y fracasos del franquismo. Esta obsesión antimasónica tuvo en Canarias una de sus primeras y más claras manifestaciones, tal como hemos podido apreciar. Y personajes como el coronel Teodulo González del Peral, comandante militar de la provincia tinerfeña, autor del bando de 13 de septiembre de 1936, que declaraba fuera de la ley, con inicio de depuración de responsabilidades e incautación de bienes a las organizaciones integrantes del Frente Popular y sindicatos, son acusados de dispensar su protección a marxistas y masones. En fin, y para terminar, en las islas, como ha puesto de relieve el profesor Osvaldo Brito en su trabajo sobre el movimiento obrero canario, el alcance, intensidad y despliegue de medios y acciones represivas adquiere niveles inusitados. Pero al margen del propio debate sobre las cifras y los hechos, destaca la existencia de un proceso represivo absurdo cimentado en los odios y rencillas personales y en el más abierto deseo de proyectar una violencia reprimida. Expresión de ese estado de cosas son las cartas ya autorizadas, ya anónimas, que tienen como finalidad denunciar la presencia de masones, rotarios, etcétera, en instituciones locales, y que además destacan en alguna ocasión la preferencia de dotar a la nueva administración con elementos afines, antes que con personas que, a pesar de su indudable preparación burocrática o técnica, tenían raíces ideológicas dudosas u ostensiblemente progresistas. Personas que, lógicamente, tratarán en muchos casos de adaptarse, cuando pueden, a las circunstancias para no ser víctimas de los paseos, fusilamientos, depuraciones, prisiones, deportaciones y castigos que recayeron sobre importantes sectores de la sociedad canaria en estos aciagos años. En estos momentos la reflexión se impone. La historia, pensamos nosotros, debe servir para algo. Y este es un momento en que tendríamos que aprender de la historia y nuestro deseo es que ojalá no se vuelvan a repetir estos hechos nunca más. Nada más.